a grabar ahí
Sí,
para que no se nos vaya.
claro. Y yo creo que las diferentes formas de hacer publicidad, como veíamos, son distintas. Por ejemplo, aquí que es más de activaciones, de anuncios, videos y demás, ¿no? De hecho, aquí hay un congreso de merca que se hace a nivel nacional y digital también lo hace. Y es
Okay.
completamente diferente porque yo estoy viendo las diferencias entre lo que hacen ustedes y lo que se hace aquí, ¿no? Entonces, aquí no se habla mucho de copy, ni de correos, ni de nada, porque piensan eso, que quién va a leer esos correos, ¿no? Si la gente está tan acelerada, tan, quiere inmediatez, tan deprisa, ¿quién se va a dar el tiempo para abrir y, ay, ver mi correo? Y yo, por ejemplo, sí lo hago, porque a mí me gusta leer mucho el correo y estoy suscrito a muchas newsletters, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta ir leyendo, pero veo que a mucha gente no le capta eso y a lo mejor probablemente por ahí no pueda hacer el de captar suscriptores, no sé, a través de alguna red o eso, pero pues es delimitar o definir la estrategia según sea tu público objetivo, ¿no? O tu cliente potencial, no sé.
Claro, o sea, en realidad lo que suele tener ahí es, depende mucho del sector, yo me doy cuenta, hay sectores donde el email se utiliza mucho y sectores donde el email se utiliza muy poco, realmente. Por ejemplo, justo estaba antes en una reunión con una, estamos revisando unos números de una USL que está yendo guay, pero el email se abre muy poco. Es un sector que es personas latinoamericanas dentro de Estados Unidos que quieren ser groomers, que es peluquero canino. Entonces ahí nos hemos dado cuenta de que el email se abre muy poco, entonces nos estamos planteando la idea de quitarnos el email, porque ¿para qué? Si no merece la pena, ¿sabes? En ese punto. Entonces, al final es ir eligiendo poco a poco en el proyecto en función de lo que te vaya demandando. Y no creo que haya ni que funcione mejor ni peor, sino que hay sectores donde funciona bien y sectores donde funciona mal. Y ya está. Si me dice Cami, es tan relativo todo. Es que es eso, es que al final no hay una respuesta correcta nunca. Siempre está todo el más o menos.
Sí, claro, sí, claro. Y hay muchos que lo ocupan. Acá, como te digo, no hay mucho de eso, pero sí hay demasiado de la publicidad de calle, espectaculares, cosas así y demás, ¿no? Redes sociales. Entonces cambia mucho la estrategia. Y eso también te exige un poco a cambiar el rumbo, pero yo creo que todo depende de tu cliente. Definitivamente todo dependerá que por dónde le vayas diseñando su estrategia, pero en este caso es para un producto que yo tengo, no para otro. O sea, yo no voy a trabajar ahorita para otro más que para el producto que tengo, ¿no? Eso es lo que yo tengo, pues, definido, pues.
Pues ahí seguramente el punto es enfocarte lo máximo posible en llenar esa base de datos, que yo insisto, si quieres velocidad, lo mejor es Meta con un buen lead magnet, publicidad en Instagram o en Facebook, lead magnet para que entre y luego además de ahí puedes tener una secuencia para intentar que la gente que entra, como ya sabes cuál es su dolor, porque ha entrado por una promesa muy concreta, intentar conectar eso con el producto que estás vendiendo.
Sí, claro. Sí, claro. Pero pues yo
Entonces,
creo que eso
ahí
lleva un
va.
poco de tiempo. Yo creo que
Pues
sí.
sí, to todo lleva tiempo, ¿eh? Nada se hace rápido o hay que meter mucho dinero para que vaya rápido, básicamente.
Sí.
Pero bueno, ahí está.
Además,
Y el
como
doctor.
que absolutas de muchas cosas que en realidad es como, sí, tenés que publicar 5 reels a la semana porque bla, bla, bla. Y no, o sea, hay clientes que no te van a ver los 5 reels porque no le interesa que comprar y listo, no va a comprar de nuevo. Y bueno, ya es todo tan relativo. Yo sí leo los mails, no, a veces se me pasan algunos, a veces los leo 5 días después. Pero bueno, tengo correos y que tengo, por un lado, que me llegan correos de newsletters que sí me interesan y los leo sí o sí. Como mucho quizás tarde 2 horas, 5 horas, y después hay correos que no, que apenas que me pa si es tienda de ropa, un descuento.
Claro, en mi caso, por ejemplo, depende de cuánto caos tenga esa semana. Semanas donde voy más tranquilo, leo muchos correos. Semanas donde tengo mucho caos y mucho nervio y muchos fuegos, pues leo menos porque prefiero aprovechar el tiempo para trabajar y no me apetece tanto. Entonces, en esas semanas, correos, vamos a decir, que no sean de clientes y que no sean importantes, los borro automáticamente y ahí meto las newsletters, por ejemplo. Entonces, eso, que al final depende todo de tantas cosas, del momento del año, del momento de tal. Por eso siempre digo que no hay una cosa que sea radicalmente sí o radicalmente no, sino que forma un poco parte de todo este proceso y que tenemos que ir viendo. Oye, que como hoy vamos a hablar de libros, ¿os apetece que recomendemos algún librillo por ahí que tengamos en mente? Aunque iba a venir más gente, pero veo que los viernes al final a la gente le cuesta, así que intentaré poner esto los jueves o algo así. Cami, pues empieza tú. ¿Recomienda algún libro que te hayas leído recientemente que te pueda gustar? Yo me voy a abrir la aplicación de Kindle.
Estoy leyendo uno de coaching personal porque estoy tratando de arrancar como coach.
Oh, vale.
Y bueno, estaba leyendo cómo hacer que las cosas pasen en lugar de vivir hablando de lo que pasa, de Guillermo
Vale.
Echevarría.
Pues que tiene una pinta,
Y
¿eh?
está muy bueno porque él te cuenta, son muchos capítulos, pero son cortitos y por ejemplo, te habla de una situación en donde se quedan sin luz, justo en medio de una charla. Entonces, ¿cómo fluye eso? Te cuenta, como que te hace ver las cosas positivas o que te brindan algún crecimiento. Y después de contarte esa anécdota, que quizás son dos carillas o tres, también cómo tratar, por ejemplo, con personas difíciles. Una vez que termina la historia, te cuenta, te hace preguntas.
Ok.
Entonces, ¿cómo lo puedes ver? Está muy bueno realmente porque te deja unas preguntitas como para que reflexiones. Me gustó un montón. O sea, no la terminé de
Pues
leer todavía.
mola mucho, ¿eh? Tiene muy buena pinta. A mí todo libro esto de desarrollo personal, coaching y tal, como que siempre intento estar leyendo alguno, porque creo que está muy guay como ir dando vueltas a esto. Yo ahora me empezaba que no me lo había leído nunca, y que lo tenía en el Kindle desde hace un montón un poco de hábitos y tal, el de hábitos atómicos, que lo tenía ahí, ¿sabes? Y digo, tío, este libro se lo ha leído todo el mundo. ¿Cómo puede ser que no me lo haya leído yo? Y he empezado un poquitín por ahí. La verdad es que está bastante, bastante guay también.
Me pasa lo mismo con el de hábitos atómicos, que lo tengo físico. Después tengo otros de Dale Carnegie y
Sí.
también los voy a medias, nunca los terminé de leer, pero me parecen los librazos. Pero este me gustó un montón.
No sé si te pasa a ti a veces que yo vi libros como que se me atragantan, ¿sabes? Pero no por empezar a leer, o sea, no leyéndolos, sino a la hora de empezar a leerlos, como que se me atragantan un poquitín más. Es como, no sé por qué me empiezan a dar pereza. Y creo que es porque he escuchado a tantas personas hablar de ellos que pienso, me voy a poner ahora con este.
Paralelo a este, estoy leyendo Madame Bovary
Oh, ese mola, ¿eh?
y me gusta un montón cómo describe las cosas, pero en cierto punto a veces me cuesta un poquito de como que tengo ganas de pasarme de hoja.
Sí, como
Como, o sea.
demasiado tiene descripciones de hace un siglo, por decirlo así, ¿sabes? O
Claro, y es
más.
como toda una carilla de descripción, a veces casi una hoja entera.
Que antes la
Que
gente
por
no
ahí
tenía
sí.
tanta. Tenía más atención que ahora, ¿sabes? Y lo leía todo esto muy fácil.
Sí, yo tengo a mi primo que es profesor de filosofía y letras
Ay, qué guay.
y le comenté que estaba leyendo y me dice, qué pesado. Y él le gusta leer.
Imagínate él.
Sí, esos dos libros y bueno, arranqué a leer Océano Azul, pero voy un par de hojas.
Bueno, ese poco a poco. Yo ahora, por ejemplo, me estoy leyendo. Como yo siempre intento leer 4 o 5 a la vez por ir variando cuando me aburro, ¿sabes? Y nunca tal. Hay una cosa que me pasó esta semana que me ha jodido mucho. Como si habéis estado con obras en la casa de al lado, tal y no sé qué. Y he estado con un dolor de cabeza tremendo desde hace 2 semanas porque es martillazos todo el rato, ¿sabes? Horrible, o sea, aburridísimo. Y tengo mucho dolor de cabeza, de hecho ahora tengo dolorcín de cabeza. Y que siguen ahí, pam, pam, vosotros no lo oís, pero yo sí. Y me pasó que, no sé, bueno, la aplicación de Kindle te mide como rachas de lectura, cuántos días seguidos llevas leyendo. Llevabas 70 y pico días y la cagué el miércoles, tío. Y me molestó un montón personalmente, ¿sabes? Verlo decir, no me lo puedo creer. Pero bueno, quitando eso, yo me estoy leyendo, uy, el gato por ahí, uno que se llama Desmárcate, que es de Xavi Roca. Que me salió en Amazon y dije, leña, este le quiero dar una oportunidad, que me gustó la portada, que es ahí como cómo destacar con tu marca, etcétera, y tiene buena pinta. Llevo muy poquito, o sea, el libro es cortito, pero todavía me falta un poco, y me está gustando bastante. Me estoy leyendo otro que se llama Somos Lengua, que es de Alex Herrero, de este chico que conozco, os he hablado de él alguna vez para que a ver si algún día se viene a darnos una charla, que él es corrector, editor, y tiene una editorial específicamente sobre lengua, y está muy, muy guay, que trabaja en Calamo y Crani, y le conozco desde que tenemos 16 años, y el tío es un fiera. Me estoy leyendo el de Hábitos Atómicos, que os comentaba por ahí. ¿Y qué más me estoy leyendo que tengo por aquí? Bueno, así ya como más de ensayo puro y duro, como que me estoy intentando leer. Los he perdido, ¿dónde están? Simplifica tu negocio, también me lo estoy leyendo, como para que ese me lo había leído ya hace tiempo, pero como que me obsesiona mucho intentar hacer que el negocio sea un poquito más sencillo. Y luego el otro día una persona a la que le estoy escribiendo su libro me recomendó uno que de una chica que se llama, o no, bueno, no sé si es una chica o un chico, Tara Brach, que se llama Aceptación Radical, que es así como de coaching, desarrollo personal, y me lo empecé a leer ayer y también tiene muy buena pinta. Entonces estoy como ahí, y luego ya a nivel más ficción me estoy leyendo uno de Brandon Sanderson, que estoy súper enganchado ahí en general, y me empecé La Conjura de los Necios también hace poquito, que me apetecía mucho releerme lo que hacía un montón que lo leí en el instituto, básicamente. Y estaba ahí dándole otra vuelta.
Sí me di cuenta que leías varios, porque bueno, era como que, ah, terminé este, a la hora, terminé este también.
Claro, y casi todos, casi siempre son el domingo o el lunes, porque es el día que estoy más parado, ¿sabes? Y el lunes muchas veces es que los domingos he estado leyendo mucho y me queda nada de los otros, y entonces al ratito los voy acabando.
Claro, a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo leerlo en digital, y entonces voy imprimiendo de a poco las páginas y
Okay.
voy leyendo, y marcando y todo eso. Nunca me pude acostumbrar, tuve tablet y todo, pero no puedo. Incluso mi compu es una Lenovo viejita, pero tiene para la pantalla táctil, que
Sí.
tranquilamente podría usarla como tablet. Y no hay manera. O sea, siento que me cansa muchísimo la vista y todo, pero 100%. ¡Ay! Amo ese gato.
Sí. Está Pepa viniéndose por aquí, ¿sabes? Para saludar.
Ah, mi gato se llama Chicha. También es negra.
Pues ahí está. Ah, mira, me ha movido toda la cámara, evidentemente. A mí me pasa lo contrario, como que desde que me he acostumbrado a leer en digital, me cuesta mucho leer de una manera que no sea digital, ¿sabes? Porque me he acostumbrado a tenerlos en todas partes, es decir, estar esperando a alguien para tomarme algo un sábado y tenerlo en el móvil, ¿no? Estar esperando a que me haga el desayuno si estoy desayunando solo, y poder tenerlo en la tablet o tenerlo en el ordenador. Y a veces lo que hago es esto, fines de semana, que los domingos intento como avanzar trabajo, etcétera, ¿no? Entonces lo que hago muchas veces es que cada vez que acabo un cliente me leo un capítulo de algún libro y ahí voy avanzando, y si no lo tuviera en el ordenador me costaría mucho leerlo porque tendría que ir a por el libro y sería como, yo creo, para mí demasiado cambio mental, ¿sabes? Pero el hecho de tenerlo en el ordenador me ayuda mucho a, pues eso, hacerlo directamente y sin pensar mucho, ¿sabes? Como si no pasara nada. Y eso me ayuda un montón a leer más y cada vez más, la verdad.
Y
Creo
fíjate
que
que
es súper.
aquí. No, adelante.
Dale, dale, dale. El que queráis, de los dos.
No, adelante, adelante. No, que lo recomendaba mucho el libro este, me lo recomendó mi psicóloga porque me costaba accionar bastante. Y bueno, eso, lo recomiendo.
Pues qué guay, ese me lo tengo que leer, ¿eh?
Fíjate
¿Qué ibas a
que
decir,
yo he
Ricky?
tomado, yo he tomado algunos una certificación en creación de mapas mentales, y hice el mapa mental para que se los voy a compartir, de hábitos atómicos. Ya con el mapa mental, pues tú ya puedes hablar de todo lo que trata el libro, y esto ayuda muchísimo, pero no son los mapas mentales que se pueden crear así simplemente. No tiene su técnica y la forma de cómo elaborarlos, y también utilizo una plataforma digital a través de una aplicación que se llama Ayoa, junto
Okay.
con la Academia Busan, que fue Tony Busan el creador de los mapas mentales. Entonces se fusionaron esta academia y esta plataforma, que es británica, y ya por medio de eso pues uno puede mapear.
Qué
Bueno,
guay.
se necesita cierta práctica, mapear libros. Ya con eso tiene un referente. Cuando quiere uno hablar de cierto libro, pues ya va uno al mapa mental y ya se facilita mucho el hablar de eso.
Oye, pues qué
Está
guay,
interesante.
¿eh?
Sí.
Entonces se lo voy a compartir
Sí, por favor,
el
ponlo por el
mapa
grupo,
mental
tío.
que realicé. ¿Perdón?
Que sí, que lo compartas, que me apetece verlo.
Sí, lo voy a compartir y con eso, pues bueno, vamos a ver qué hay, ¿no? Entonces, hay certificaciones en mapas mentales, lectura inteligente, memoria inteligente. Entonces, ¿cómo puedes mejorar tu lectura? Y después de que mejores tu lectura con ciertas técnicas, pues ya te pasas a elaborar mapas mentales. Y mapas mentales, pues no solamente es para eso, también para los negocios, hacer presentaciones y todo ello. Pero requiere cierta técnica, ¿no? Entonces, es interesante cómo puede ser ir teniendo esa habilidad para facilitar el que tú puedas comunicar el contenido de un libro.
Qué guay, eso me gusta mucho.
No sé si han escuchado de esta plataforma de Ayoa.
Yo no había escuchado jamás, tío.
Está interesante, ¿eh? Está interesante.
Pues me llama mucho la atención, ¿eh?
Y de hecho, yo tengo una en la plataforma, pagué como unos, que eran como unos, creo $200, algo así, y ya tengo una aplicación para hacer mapas mentales a través de inteligencia artificial. Yo tengo un PDF y ese PDF de algún contenido de algo lo plasmo en esa plataforma. Digo, hazme un mapa mental de esto, de este contenido, ya elabora el mapa mental o de algún tema, pero yo ya lo voy puliendo. Él me lo arroja como tal, pero ya voy quitando y sacando información hasta que queda bien mapa mental. Ayudado de un banco de imágenes, por ejemplo, de Canva, traigo imágenes a Canva y ya voy armando mi mapa mental. Y
Oye,
ya
pues
voy
sí tiene
dando la
pintaza, ¿eh?
estructura. Sí, está interesante. Y solamente tiene esa plataforma de Busan, Ayoa tiene esa certificación, tiene varias certificaciones. Pero si tú te metes ahí, Ayoa, y googleas ahí, bueno, pones Ayoa,
Ahora lo
ya te
miraré,
pone
tío.
toda la. Y de hecho tiene, pues, la de gratuita, de hacer mapas mentales gratuitos, y otra que es de pago, ¿no? Ya para cuando te incluye la inteligencia artificial, y está interesante. Yo hago los mapas mentales en lienzo a mano, con colores y todo, así como si estuvieras jugando. De hecho, te recomiendo que a tu niño lo empieces a entrenar en elaborar mapas mentales,
Ok.
y vas a ver que le va a cambiar la forma
De
de
pensar,
hacer
¿no?
sus tareas, de pensar y hacer sus tareas, porque incluyen los mapas mentales un pensamiento sinérgico, divergente, te ayuda a entrenar un poco a sintetizar algún tema, a ser más, más crítico, o sea, como que vas desmenuzando todo. Y los mapas mentales, bueno, ya tienen muchísimos años, pero esta plataforma te ayuda a hacerlos de manera en lienzo digital, como es el que se puede llegar a presentar, ¿no? Y está interesante. Lo voy a subir ahí al grupo para que lo puedan ver,
Oye, pues
que le
súper
utilicen
guay, ¿eh?
de eso. Sí, entonces, sí, a cualquier edad puede hacer eso, y digo, a tu niño pues le va a despertar eso, le compra sus pinceles y va a empezar a hacer sus mapas mentales, colocando una imagen central, ramas, una idea básica, ramas secundarias, imágenes, secuencia y todo ello. Se estructuran muy bien los mapas mentales en eso. Lleva una técnica, por supuesto, ¿no? Pero muy diferente a los que se hacían antes o con. Había otros programas de. Recuerdo Mindmaster, recuerdo uno de ellos. MindMap también.
Eso, en
Entonces,
MindMap
todavía
la
siguen
conocía
existiendo.
yo.
Ajá. Pero no los hace igual. No los
Ok.
hace igual porque tú puedes hacer la rama principal más gruesa, con colores y con imágenes, y ya te queda completamente distinto. Es interesante, lo voy a hacer. Y he mapeado algunos libros, ¿no? Y los he estampado así de manera manual, así con pincel y todo, con colores, y también los he hecho en lienzo digital. Y en la plataforma, 10 mapas mentales gratis y ya. Pero los puedes borrar y volver a hacer otros. Pero ya en la de paga, pues te arroja un buen de herramientas, porque no solamente puedes hacer eso. Puedes hacer líneas de tiempo, otro tipo de diagramas de flujo, diagrama de Gantt. Ya puedes hacer un buen de cosas, ¿no? Con ese programa. Está interesante. Es que se necesita tiempo y explotarlo mucho para que vayas. Por ejemplo, tú que haces tus presentaciones, que he
Claro, te
visto
iba a
que
decir.
utilizas el Miro,
Sí.
ahora prueba con ese y ahora las diseñas así. Y diseñas con esos, tengo como si fuera un diagrama de Gantt y lo puedes hacer. Y cuando des las clases, puedes utilizar este tipo de herramienta para poder plasmar mucho mejor esa presentación, ¿no?
Pues eso lo tendré que ver, tío, porque me llama muchísimo la atención, ¿eh?
Pues
Pues
sí,
qué
lo
guay.
podemos intercambiar.
Me flipa,
Sí,
tío.
trata de probarlo, trata de probarlo, trata de probarlo y te voy a mandar también un link o al grupo igual para que lo pueda ver porque hay también algunos videos de cómo elaborar un mapa mental y ya yo a algunos alumnos que tengo, bueno, porque mi esposa se dedica a la academia en cuestión, el área médica de la salud, en un tema de heridas y estomas y todo ello. Y cuando terminan la clase, los profesores les decimos que elaboren mapas mentales, así como se quedan extrañados, ¿por qué, no? Digo, pues cómprense su caja de pinceles de
Okay.
colores, compren un cuaderno en blanco, un lienzo en papel y empiecen a hacer eso. Entonces, ayuda mucho porque el cerebro empieza a trabajar como una clase de 4 horas, ¿cómo la puedo plasmar todo en un mapa mental? Y te vas a sorprender todo lo que hacen, así les encanta. Yo nunca lo había visto de esa manera, ¿no? Pues ellos pueden repasar el tema a través de un mapa mental. Y esto también puede ayudar para cuando tú des tus
Tu charla,
asesorías,
sí.
ir exacto, estructurándolos a través de eso o de las otras herramientas.
Oye, pues me encanta, la verdad.
Aquí lo probando y vamos a ver cómo anda. Y digo, la que da incluso webinars es la de Iowa. Esa sí es británica y es completamente en inglés. Inglés británico.
Bueno,
Y
cero
entonces,
problema con
pues,
eso por mi parte, ¿sabes? Me puede servir incluso
no,
para
pues.
luego de referencia y luego trabajarlo yo, ¿sabes?
Sí, lo puedes hacer. A mí me cuesta un poco trabajo, digo, porque no domino bien el inglés. Entonces, le pongo ahí un poco de traducción y todo. Pero sí hay webinars y me mandan por correo algunos webinars y la plataforma es completamente británica. De hecho, hay un CEO que es como a nivel mundial de que enseña a través de mapas mentales, pero él
Okay.
es el como el que le ha seguido del que creó los mapas mentales, que es Tony Busan, un británico, ¿no? Entonces, está muy bien la historia cuando la veas y identifiques y puede ser también algo de que vayas descubriendo, ¿no? Y es muy interesante. Y creo que pocos lo practican. La verdad, yo no he visto que mucha gente se adentre. Y con los alumnos, pues van a decir, ¿cómo voy a ya un doctor empezar a comprar mis pinceles y estar ahí pues, si no estoy en la escuelita? Pero es parte de eso, ¿no? Porque pues todo que me lo dé la inteligencia artificial y ya y que me haga el resumen y todo. No, ellos tienen que trabajar y ponerse a hacer síntesis. Y de verdad hay algunos que no saben sintetizar un tema. En general, ¿no? O sea, no saben
Pues mola,
llevarlo a
tío.
cabo en pocas palabras o en imágenes, y por eso son colores, imágenes, ramas, una imagen central, y todo lo vas haciendo de una manera muy, de una secuencia lógica. Entonces, el cerebro empieza a entrenar y decir, a ver cómo puedo poner una palabra central,
Eso es.
y de ahí lo que se ramifique, pues ya le vas dando sentido. Entonces, un tema lo presentas en 5 minutos. De lo cual duró hasta 1 hora.
Pues me
Está
encanta, tío,
interesante.
¿verdad? Sí, no, no, me parece súper interesante, ¿eh?
Y a ver qué tal
Lo voy a mirar, tío.
les voy a compartir algunos mapas mentales de los que se han dado por ahí. Y te digo, a tu niño ponle a hacer los mapas mentales y vas a ver que va a estar súper fascinado con eso.
Claro, pero
Te van a decir
entiendo que
las
tengo que
maestras.
esperar a que sepa leer y escribir, ¿no? Si no, difícil.
Ah, sí, claro. Ah, claro,
Claro, porque
pero tú lo
tiene
puedes.
2 años y medio, todavía le falta un poco, ¿no? Pero.
Ah, bueno, sí, claro. Pero tú lo puedes hacer y puedes irle diciendo, no sé, algún
Que
tema que quiera
lo
conocer.
vaya viendo y tal, eso es.
Tú lo haces para que pueda entenderlo mejor. Y mira, pues esto es así, ¿no? Hablando de, por ejemplo, de las frutas, ¿no? La imagen central es una canasta con algo. Pones ahí verduras en una rama secundaria, después frutas y después semillas y después así cosas, ¿no?
Nada,
Se
súper
me
guay, tío,
ocurre.
me apetece un montón, ¿eh?
Y pues bueno, igual ya lo podemos ir viendo más adelante a ver qué tal parece. Y ya
Sí,
lo puedes
tío, sí.
practicar, repito, con tus sesiones que des.
Y si un día te apetece dar una sesión sobre cómo hacer mapas mentales y tal, yo creo que puede ser súper interesante. Seguro que a mí también le gusta, ¿sabes? Pensaba que tenía 4 o 5, no, no, tiene, nació en agosto de 2023. O sea, este año cumple 3.
Tres, okay.
Está por ahí preguntando. Pues si un día te apetece dar una mini sesión, tío, de esto, yo estaría encantado, ¿sabes?
Ah, claro, pues la programamos y lo doy.
Sí, lo hablamos, te escribo y lo hablamos, tío, porque además, eso, la semana que viene viene Esther Aragonés a dar una charla, tío, que va a estar muy chula, que es eso de escritura, de metáforas, de narrativa, y creo que puede ser súper, súper interesante para cualquiera. Y, tío, a mí estas charlas de cómo organizar información, de cómo acceder a más mapas mentales, me parece súper clave porque creo que a la gente le falta muchísima retentiva, tío, y que no sabe cómo organizar bien la info. Entonces creo que puede estar súper guay.
Sí, no sabes que, no sé si sepas que hay una prueba que se llama PISA.
No.
Sí, hay una prueba PISA que es a nivel internacional y esa prueba PISA participan muchos alumnos, por ejemplo, de lectura y tienes que decir de qué trató la
Ah,
lectura, de qué fue
sí. Esto
todo
es un.
ello.
En España solo se hacen exámenes en los colegios y en los institutos.
Claro.
Sí. Luego es la clasificación PISA que nos dicen por aquí y tal. Eso es.
Ah, okay. Sí. Y también lo hacen de matemáticas y de física y todo ello, no es como un ranking ahí de eso. Y claro que siempre van a la cabeza, van liderando los países así europeos realmente, ¿no? Pues sí, pues de acá casi nada, ¿no? De América, pero de allá, pues sí, estamos hablando de británicos, alemanes, también de ahí por supuesto los españoles. Y los de Suiza, Irlanda y cosas de Países Bajos, en fin, ¿no? Le meten duro, pero por eso, porque empiezan a ser entrenados muy bien en eso, de
Qué
Singapur
guay.
también, digo. Entonces, pues ahí se ve la gran diferencia que puedas encontrar en que países que van muy avanzados y países que todavía les cuesta mucho trabajo, pero todo es parte del esquema de educativo que se tiene, ¿no?
100%, tío.
Entonces, así la estructura. Pues aquí en este país, aquí en México, pues sí, tenemos muchas deficiencias y no avanzamos en mucho porque quienes conducen el sistema educativo, pues no están entrenados para eso, ¿no? En
Claro,
cambio, en
no
otros países,
total.
pues sí, tienen una preparación desde que el profesor ya tiene un doctorado en, no solamente es un licenciado, un maestro, doctor y tiene mucha experiencia en eso, pues claro, explota ahí toda la manera de educar, ¿no? Y los educan para producir, para ser productivos, no solamente para obtener un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo admiro a quienes, como tú, por ejemplo, están de manera independiente haciendo trabajos y que se quitan de un horario, de una institución, de una empresa, y pues empiezan a hacer algo por sí mismos y van creciendo en esto, ¿no? Pero por eso mismo, porque se arriesgan a tomar acciones y hacer la diferencia con otros de que, bueno, piensa solamente en el estudiar, en trabajar y en un trabajo de años. Ahí la gran diferencia, bueno, pero volviendo al punto en esa prueba PISA, pues se ve todo esto y el mapa mental ayuda a tener un mejor entrenamiento cerebral, ¿no? Algunas partes del cerebro se van desarrollando y es como eso, como un músculo que tú lo vas entrenando y educando, ¿no? Igual la inteligencia artificial que dice, mi esposa me decía, bueno, yo tengo que hacer
Joder, tío.
algunos informes y me ayudo de la inteligencia artificial, en este caso de Perplexity, y se
Qué bien.
asombran, está en el área médica también, se asombran los médicos que me dicen, oye, qué bien estructuraste esto, este comité lo hiciste muy bien, pues nunca les digo que me ayudó de la inteligencia artificial y yo voy adecuando, y entonces ya lo que le pido, ella ya sabe lo que yo quiero, entonces ya la he entrenado para eso, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, que tu mente es más poderosa que la inteligencia artificial y la inteligencia artificial va a hacer lo que tú quieres que haga, no ella así, ¿no? Entonces es interesante esa parte de cómo la vas entrenando los GPTs clásicos, ¿no? Que dicen, pues aquí sabe ya lo que quieres y te lo va presentando y tú ya le vas modificando, si no, esto no es cierto, modifícamelo tal, ¿no? Algo así.
Eso es, y lo vas ajustando a partir de ahí.
Sí, eso es lo que, bueno,
Qué
ustedes
guay, tío.
como copies yo creo que lo hacen, ¿no? No sé.
Claro, pero es que yo muchas veces, claro, me alucino de que cosas que yo creo que son súper normales y súper básicas, luego a la hora de la verdad, cuando sales de la burbuja, no lo son, ¿sabes? Porque la gente luego la IA la utiliza para hacer el payasete un rato para hacer dos preguntas, para hacer tres imágenes y poco más realmente en el día a día. La gente no le saca valor.
Sí, el estudio que reciente salió, creo que lo hizo, no sé si la Universidad de Stanford, algo así, una institución que ya ves que esos americanos están obsesivos por la estadística y por toda la prueba que hacen, y que los que utilizaban la inteligencia artificial tenían menos capacidad de retención, de memoria, de análisis, que los que no la utilizaban o la utilizaban muy poco. Entonces ahí dijeron que, pues sí, la inteligencia
Claro,
artificial no
pero yo
la
creo
estás
que al final
ocupando
es
bien.
cómo la utilices, ¿no? Como siempre,
¿Cómo
¿no?
la
Es decir,
utilices?
si
Claro.
la utilizas para sustituirte, pues entre muchas comillas te estás tirando un tiro en el pie. Pero si la utilizas para intentar hacer las cosas mejor, para ser más eficiente y tal, pues al final lo que estás haciendo simplemente es intentar ser más eficiente, ¿sabes?
Sí, claro. Sí, eso es
No, no hay
interesante.
mucho misterio ahí. O sea, yo creo que depende un poco de esto al final, porque, bueno, pues por eso, porque al final está ahí en toda esa parte de trabajo del día a día, etcétera, ¿sabes? Que tienes que ir mejorando como puedas.
Sí, así es. Sí, así es correcto eso. Y pues bueno, hablando de libros, yo no estoy ahorita leyendo dos, que es el de Mientras escribo de Stephen King
Pues ese es
y el
maravilloso, tío.
de Storynomics de Robert McGee, ¿no? Que está también interesante ese porque va diciendo lo del cómo estructurar un guión, un personaje, todo eso para tus historias, qué es lo que descartes y qué es lo que le tienes que meter, ¿no?
Eso
Alguna frase
es.
por ahí, todo ello están ambos interesantes. Y lo que decías de Brandon Sanderson, ¿no? Porque de alguna manera, tal vez más adelante, aunque dicen que, no sé qué tú opines, que cuando escribes una carta de ventas o un correo, no es tanto, no seas un escritor, pues, ay, es que no soy escritor, no sé escribir, ¿cómo voy a hacer una carta de ventas? ¿Cómo voy a enviar un correo si no sé ni qué poner, ¿no?
Ya ves.
Entonces, ahí a lo mejor pensaría yo en tomar un taller o un curso ahí de escritura creativa. Y dicen que Brandon Sanderson lo tomas ahí o lo tomas porque es el que te va a hacer que te vuele la cabeza y
De
hagas
hecho, en
cosas
YouTube tiene
increíbles.
formaciones gratuitas que están muy chulas, ¿eh? Porque él da todos los años un curso en, no sé en qué universidad, en una universidad de Estados Unidos, y lo sube todos los años a YouTube. Y yo me lo veo, ¿eh? Y me parece súper interesante, porque yo creo que al final, por mucho que al final nosotros como copies no tendamos a ser escritores, pero sí que creo que nos puede aportar mucho el hecho de aprender escritura más creativa para hacerlo, sobre todo en este momento tan de IA, para poder escapar de la parsimonia de la IA normal, ¿sabes?
Sí, de hecho enviaste un correo por ahí hablando de eso, ¿no?
Sí, eso es. Es que a mí me parece que puede ayudarnos mucho a intentar salir de ahí, realmente.
Sí, creo que sí, es así. Y bueno, tomar de esos tipos de escritores y demás, y tal vez en lo que vayan a realizar de contenido, que a lo mejor por ahí analizar un correo, una carta de ventas o algo, sí, de los clásicos. A lo mejor de una carta de venta reciente que produjo algo o generó algo, ¿no? Entonces, no sé si suscriptores, ventas, qué
Eso puede
sé
estar
yo,
muy chulo, ¿eh?
de alguien que haya hecho una carta de venta, mira, esta carta de venta me ha dejado algo. Entonces, creo que en
Eso
lo
está muy
personal
bueno.
estoy como muy, muy ávido de conocer el trabajo de otros.
Pues eso me
Pues sí,
gusta,
para
tío.
copiar en buen sentido, no,
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 no.
total. Yo me voy guardando anuncios antiguos todos los días que puedo, ¿sabes?
Sí.
Para, pues eso, porque muchas veces al final no se trata ni siquiera de querer copiar algo o tal, sino simplemente lo tengo ahí cuando luego estoy inspirándome para hacer algo, simplemente le voy dando un vistazo, ¿sabes?
Sí, es cierto, y
Y
a lo
me
mejor
aporta
exactamente,
muchísimo.
ajá, o anuncios que están haciendo ahí, Camila, en un Facebook, en Pinterest, que haya pegado, ¿no?
Eso
Acá es
es.
mucha red social, aquí es mucha red social, tal, somos uno de los países que más consume contenido de red social, de TikTok,
Okay.
de Meta, de todo, entonces aquí está muy dado a la gente así, ¿no? Entonces, no sé si sea tan bueno o malo, pero pues sí. Escrolea, escrolea y ves en todos lados que no es tan bueno, ¿no? Porque, pues, sí te genera como que hay un vicio, ¿no? De que no puedes dejar de estar consumiendo contenido en las redes sociales y que a veces tal vez ni compres, nada más es por estar viendo algo
Total.
que te genere distracción, ¿no? Y ocupar tiempo y eso tampoco es tan bueno.
O sea,
Sería bueno conseguir algún libro de sociología
que hable sobre este tema actual, que por
Pues
ejemplo
sí.
scrolleas y es lo mismo, por lo menos 5 reels seguidos que lo mismo te habla, y mucho más cuando está metido el algoritmo de por medio. Pero estaría bueno conseguir un libro de sociología que esté muy alineado a muy actual también.
Pues sí, habría que buscar uno, lo dices tú, que esté lo bastante actualizado para entender cómo es ahora todo, ¿sabes? Porque claro, el
Sí,
problema de todo esto
sí.
es que cambia todo tan rápido que entiendo que muchas veces se va quedando lejos.
Sí,
Fíjate que
también
yo.
el tema,
Sí, claro.
están todos con la pereza cognitiva, como lo leí por
Ya.
ahí. Entonces está todo con inteligencia artificial. El cansancio también de ciertas personas, algunas personas que están como que no le está gustando para nada tanta inteligencia o como que los asusta. Yo tengo mis hermanos, yo tengo 35, mis hermanos tienen más de 50 años y bueno, no se llevan tan bien con la inteligencia artificial. Una de mis hermanas le da miedo. Entonces yo siempre hago bromas con respecto a eso, pero como que están todos, hay diferentes grupos que están reaccionando diferente, de manera diferente, con respecto a la IA. Y bueno, supongo que debe haber algún libro que esté
Seguramente, ¿eh?
recientemente.
Sea, tiene que verlo sí, a verlo sí o sí ahí, ¿eh?
Y también no sé si ahorita tú que eres muy experto, porque también esto me parece interesante, que una de las partes que también se debe conocer, bueno, tanto para el producto, servicio y todo eso, es el comportamiento del consumidor, mucha psicología del consumidor, qué es lo que quiere y meterse en la mente de
Cien
ellos,
por
¿no?
cien.
Yo hice hace muchos años mi tesis de neuromarketing, pero el neuromarketing, bueno, sí, sí pegó, pero se necesita, para que tenga mucho efecto, hacer estudios de los cuales se pueda basar, pero son muy, muy costosos, ¿no? Un electroencefalograma, que es costoso, una resonancia magnética nuclear para ver qué áreas o activaciones se están dando cuando se ve un anuncio o se lee algo de un servicio donde está generándose mayor actividad en el cerebro, ¿no? Hay más
Eso es.
conexiones y se van pintando áreas, pero eso es muy, realmente muy costoso. Entonces, el neuromarketing solamente quedó ahí un poco. Yo aprendí exactamente de algunos, compré algunos libros, uno que se llamaba Bujology de Martin
Ese
Lindstrom,
está
no
muy
sé si lo
guay.
conoces. Ese
Lo leí
está
hace unos
buenísimo.
años, tío, y me gustó mucho.
Sí. Y ves realmente cuál es esa psicología del consumidor que creo que la hemos dejado un poco, ¿no? Un poco de lado,
Sí.
porque queremos hacer otras cosas que realmente ni siquiera entendemos de qué es lo que quiere no sé, bueno, tú tienes muchos clientes y qué es lo que quiere el cliente que realmente dispare una acción de compra en otra persona, ¿no? Encontrar la palabra, la emoción correcta. La conexión correcta y estás del otro lado, porque o sea, a veces le metes tanto dinero a todo que no funciona, ¿no? Entonces, no sé, tú eres el experto y puedes opinar un poquito más al respecto.
No, pero lo que dices tú, yo tengo la sensación esa de que ahora queremos ir tan rápido con todo y hacer todo tan sin pensar, ¿sabes? De sacar las cosas de la noche a la mañana que no da tiempo a plantear nada. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando antes a mí me llegaba alguien para un trabajo, para una VSL, por ejemplo, me decían, bueno, imaginad que me llegara hoy que es 27, ¿no? Pues me diría, oye, queremos grabar el 20 de marzo a lo mejor, ¿sabes? En un mes, si hubiera estado una semana y pico pensando una tal. Pero ahora la gente te escribe un lunes y quiere grabar el viernes o el sábado, ¿sabes? De hecho, esta semana con un cliente cambiamos una preventa que iba a ser el día 9 y al final es el día 15. Y ya estábamos avisando por email, entonces ha tocado como rehacer toda la estrategia. Y a lo mejor había 15 emails o 20 emails y había que sumar 3 o 4 más para completar un poco lo que estábamos haciendo. Y claro, hablamos el martes y yo había cambiado pues, los 4 o 5 primeros ajustándolos para ganar ese tiempo y ir haciendo los otros. Y me escribieron el miércoles por la tarde para decirme lo que tú dices, Camila. Me dicen, oye, ¿tienes ya el resto? Y era como, leñe, son 15 emails lo que hay. O sea, esto no se hace. Bueno, a ver, lo puedo hacer así, pero no es lo que queremos es hacerlo así. Entonces yo como que tuve que poner un mensaje para decir, y fíjate que esto me parece loco, porque una de las cosas que insisten mucho es, el equipo de diseño, dicen todo el rato, necesita una semana para trabajar y pienso yo, tío, ¿y el equipo de copy? ¿Sabes? Es como muy absurdo, ¿no? Y yo dije, oye, mira, Como mínimo, 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 mínimo para cualquier cambio que suponga pensar, necesito un día para reflexionar, plantear, etcétera, otro día para guarrear, otro día para revisar y el cuarto como pronto lo puedo entregar si hay que hacer cualquier cosa. Y la gente esto se vuelve loca, como en plan, tanto, y la culpa de esto es de cómo mucha gente utiliza la IA mal, que piensa que le da un resultado y que está bien, pero claro, el problema de todos esos resultados es que no hay todo el trabajo detrás que debería haber en un trabajo como copy y al final pues afecta, ¿sabes?
Sí, claro. Y bueno, tú que llevas todo eso, pues sí te has de encontrar a veces o topar con pared de que si el cliente pues te pueda llegar a decir un momento, oye, ¿y esto va a funcionar? ¿Esto generará más clientes para mí? ¿Generará más ventas? Pero bueno, todo está en los resultados, ¿no? ¿En qué es lo que
Eso es.
lo que vaya a resultar de eso, de todo este proceso que tiene, de toda esta estrategia? Es decir, oye, estuvo muy bien, ¿no? O donde nos equivocamos, va para atrás y ahora a partir de ahora de dónde. Y yo creo que entendiendo, parte dice que mucho de lo que hacen todos ustedes es de la investigación. Y precisamente parte de toda esa investigación, que investigues, que analices, es lo que va a resultar, porque a bote pronto puedes decir, ah, pues mira, nos armamos una campaña de tal y la mandamos así
Claro,
y
sí,
vas a
eso es
ver
muy
que esto.
fácil
Entonces,
hacerlo, claro.
sí, pero cuando estudias bien al consumidor, al quien realmente te va a comprar, pues a la otra cosa. Por eso es que que aquí hay mucha microempresa, realmente aquí en el país hay mucha, mucha microempresa. Entonces, grandes empresas que es así, le meten, por ejemplo, una marca aquí de enlatados que se llama La Costeña.
Okay.
Hace publicidad mucha a través de medios masivos, televisión, digámoslo así, ¿no? Que todavía se sigue dando. En YouTube, pues mete también mucha publicidad y todo eso. Entonces, le meten grandes cantidades de dinero. Pero yo me refiero o me voy a las pequeñas empresas, ¿no? Aquel que tiene su pequeño negocio que no sabe ni por dónde y cómo
Le da al
empezar.
aire, sí.
Aquí se estima que más o menos si ya libraste después de los 2 años que creaste tu empresa, tres ya estás bien, vas por buen camino, pero muchas han cerrado hacia los 2 años. Algo pasó, no sabemos qué. Igual el producto sí era bueno, pero no le entró al mercado, no supo cómo llegarle a ese consumidor que por allá anda. Aquí en México somos 130 millones, 133 millones de habitantes. O
Hostia,
sea,
¿vale?
puedes decir que hay, vaya para dar y repartir, ¿no? La cosa es cómo llegas a ellos que andan por ahí rondando los millones y que no se den cuenta de que existes, que no eres visible, que puedes ofrecer algo que le pueden cambiar la vida y transformar algo, ¿no?
Total.
Producto, servicio, ahí está. Pero ¿cómo llegamos a todas esas personas? Ese es a veces lo que veo como un gran desafío.
Sí, el reto es enorme y al final lo que decíamos antes, cada caso es un caso concreto y hay que ver bien cómo se plantea. Lo importante yo creo que es no pensar en buscar una estrategia común para todos, sino ir adaptándote a cada proyecto de la mejor manera posible.
Pues sí, y dentro de todo esto, pues sería igual presentar algunos casos de éxito, ¿no? De los mismos que vayan avanzando, porque creo que esa será una buena métrica, por igual decirlo.
Sí.
Un caso de éxito que yo empecé por aquí, estaba de cero, y seguí esta estrategia y ahora estoy del otro lado. Y eso también, pues, motiva mucho al grupo igual, ¿no? Puede ser.
Pues eso podemos hacer cositas, tío. Eso puede estar guay. Pues me gusta, lo tengo en cuenta para próximas cosas porque creo que puede molar mucho.
A
Sí,
mí
está
me re
bien.
servir estructurar también, porque, por ejemplo, si tengo una charla con algún cliente, normalmente tienen como la base sobre el agua, más o menos, porque no te das cuenta que tienen muchos problemas de estructuras básicas de negocio, ¿no? En cuanto a marketing, o sea, no, ni siquiera, y cuando hay sociedades, y más aún cuando son familiares. Es como que todos quieren hacer todo o están peleando por quién hace más y no se dan cuenta quién tiene potencial para venta, quién tiene potencial para, no sé, bajar ideas. Entonces está muy bueno para estructurar todo lo que dice Ricky.
Total. Pues qué guay. Pues chicos, si queréis lo vamos dejando por aquí, que yo ahora tengo mentoría. Nos vemos prontito con el
Bien.
libro del Océano Azul, que yo creo que se puede estar muy, muy chulo. Y vamos a darle caña.
Sí, y una
¿Te
duda,
parece?
¿cuándo hay que cubrir lo del el
Pues
trimestral?
os iba a decir que el libro lo podríamos tener o sea, para el último viernes de marzo, no, porque ya empieza Semana Santa, igual hay más gente fuera, pero a lo mejor para el viernes 20 o algo así. Puede estar chulo.
Yo sí puedo.
Así que nada, guapetones, pues os dejo por aquí, que tengo al otro chico ahora esperando a las 7. Me voy a hacer un cafetín y mil gracias por venir, guapetones.
Éxitos.
Bueno, gracias. Vamos a por ello,
Cuídense.
equipazo.